Donald Trump y Benjamín Netanyahu se han reunido durante 3 horas en la Casa Blanca para hablar de Oriente Medio, en especial de las negociaciones de Estados Unidos con Irán. No han llegado a un acuerdo definitivo, pero el presidente de Estados Unidos le ha transmitido al primer ministro israelí que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de los ayatolás. Tel Aviv siempre ha exigido que Irán limite su enriquecimiento de uranio, que reduzca su programa de misiles balísticos y que ponga fin a su apoyo a las milicias de la zona. Segunda, el secretario de Energía de Estados Unidos ha llegado a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez. Es el primer miembro del gobierno de Trump que viaja a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro. Chris Wright, así se llama, dice que van a hablar de la ley que aprobó hace 2 semanas la Asamblea Nacional para permitir la inversión extranjera en la industria petrolera venezolana. Tercera, un juzgado de Alicante abre diligencias previas tras recibir una denuncia por la adjudicación de viviendas protegidas a cargos del ayuntamiento y familiares. Se les investiga por posibles delitos de prevaricación administrativa, información privilegiada, tráfico de influencias o fraude. El Ministerio de Vivienda pedirá un registro a todas las comunidades autónomas para evitar que se repitan más casos. Y cuarta, muere un hombre en Almonte, Huelva, por un disparo de un agente de la Guardia Civil que se defendió de un intento de agresión con arma blanca. Los agentes llegaron a la finca tras recibir la llamada de los vecinos, realizaron disparos de advertencia al aire, pero el hombre se abalanzó contra el Guardia Civil y forcejeó con él en el suelo para intentar apuñalarle.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a pocos días para que se cumpla un mes del accidente ferroviario en Adamuz, el más grave que se ha producido en la alta velocidad en España en sus más de 30 años de historia. Una tragedia que se llevó la vida de 46 personas. Tras lo ocurrido, la situación ha cambiado a la hora de coger un tren, claro. Por ejemplo, en los cercanías, los rodalíes en Cataluña, que son un desastre.
Que llevo una hora en el andén y está todo retrasado, no pasa ni uno. No están cumpliendo nada con los servicios mínimos ni nada. Y ahora me cojo el metro, me voy a Sagrera, a ver si ahí puedo pillar autobuses para ir hasta Montmeló.
Como Luis, miles de afectados cada día, incidentes, retrasos, falta de puntualidad, percepción de bajada de calidad del servicio. Es la nueva normalidad en el país de Europa con mayor apertura a la competencia ferroviaria. A todo eso, suma que crece el miedo por elegir el tren como transporte para moverse por España.
La gente está súper asustada, súper con miedo. La gente va con pánico. He visto gente que se está santiguando, gente que estaba rezando, gente mandando mensajes a sus familiares.
Casi la mitad de los usuarios se plantea dejar de viajar en tren o ya ha dejado de hacerlo tras el accidente de Adamuz. Las conexiones entre Madrid y Andalucía siguen cortadas, lo que está provocando que muchos negocios empiecen a notar las consecuencias. Raquel Huete es investigadora experta en turismo.
Evidentemente ha bajado porque ha bajado y se ha habido cancelaciones, por supuesto, del turismo nacional. Pero en el caso particularmente de nuestros mercados principales, se deciden con turoperación, con turoperadores que venden los viajes con muchos meses de antelación, nuestros turistas repiten y repiten.
Es inevitable hacerse preguntas sobre qué ha ocurrido para que esos dos trenes descarrilaran. Algunos lo achacan a la falta de inversión en el mantenimiento ferroviario, teniendo en cuenta que, mientras que la liberalización ha incrementado la red un 52%, el mantenimiento tan solo lo hizo un 34%. Esto es lo que decía esta mañana en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Se han lanzado muchos bulos. Uno de los más recurrentes es que el accidente se ha producido porque el gobierno ya no invierte en mantenimiento. Esta es una mentira colosal. Hemos multiplicado prácticamente por 3 la inversión en infraestructura ferroviaria.
La palabra mentira, en boca de Pedro Sánchez, no deja de ser un ejercicio curioso. En una comparecencia bastante tensa, hemos visto a Sánchez intentar explicar la extensión de la red ferroviaria capaz de, comillas, unir las costas del Polo Norte y del Polo Sur. Más de 15.000 kilómetros en los que se producen incidencias todos los días, provocados, asegura, por muchos motivos.
En un sistema tan extenso se producen evidentemente incidencias y eso es inevitable. Hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen, hay piezas que se averían, hay maquinistas también que enfermas, hay problemas que se derivan de la emergencia climática.
¿Incidencias? ¿Con 46 muertos solo en Adamuz, ¿eh? Dice que siempre ha sido con rigor y al pie del cañón, y así ha defendido la gestión que ha hecho el gobierno del accidente, ya que, según su versión, han sido transparentes y han informado casi a diario de cómo avanzaba la investigación. Asegura que las vías cumplían con todas las normas, requerimientos e inspecciones, pero que no han sido suficientes para evitar la tragedia.
Pues que la vía cumplía rigurosamente todos los protocolos de mantenimiento y de control establecidos por las autoridades españolas y europeas. Es que esos protocolos, evidentemente, no son infalibles, por lo que hemos sufrido, que los estándares de calidad y pruebas de control que los integran tienen que ser ampliados y también mejorados.
Óscar Puente ha sido uno de los nombres protagonistas de esta sesión, sobre todo por las críticas que recibió al decir que se produjo una renovación integral de la vía. Cuando ese tramo había vías, cuando tenía vías de 1992, bueno, pues claro, Sánchez ha salido a defenderle.
Se ha intentado generar confusión en torno al concepto de renovación integral de la vía, que, como ha explicado en muchas ocasiones ya el ministro Puente, no implica la sustitución completa de todos los elementos, como podría, por ejemplo, pensarse fuera del ámbito técnico. Del mismo modo que no significa renovar íntegramente una vivienda, el demolerla y construirla desde cero.
¿Quién le habrá escrito esto? Bueno, a pesar de la insistencia en defender la transparencia de la investigación, hay muchas preguntas necesarias. ¿Cómo están siendo esos trabajos? ¿Qué consecuencias tiene la suspensión de la conexión entre Madrid y Andalucía? Hoy volvemos. Hablamos sobre el accidente de Adamuz. Tras el accidente pasaron pocas horas hasta que se hizo público que había un carril roto a unos 30 metros del desvío de entrada a la estación por el lado de Córdoba. Desde entonces todo se ha centrado en determinar por qué. La CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, es la encargada de descubrir los motivos de la tragedia. Ignacio Barrón es su presidente.
Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. Lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etcétera, etcétera. Desde la investigación va a ir mucho más allá.
El análisis se centra en el origen y calidad de los raíles montados en la zona de la rotura, en la soldadura, en el método utilizado para esa soldadura, en el posterior control de su estado. Pero claro, siguen quedando muchas cuestiones en el aire por resolver.
La rotura de la vía
es sin duda la pregunta clave. No se entiende cómo es posible que sobre un carril roto en una línea de alta velocidad puedan estar pasando hasta 4 trenes en 2 horas sin que ningún sistema de seguridad lo detecte y lo evite. Teniendo además en cuenta que hubo muchas advertencias de maquinistas anteriormente, escucha el testimonio de uno de ellos en Mediodía COPE.
Sí, se notan como baches. Tú cuando notas un impacto o un bache en la vía, se lo comunicas al responsable de ADIF y ellos toman nota de ello, y si lo corresponde oportuno, pues implementan una limitación temporal de velocidad hasta que se repara, o a veces ni eso.
Esas reducciones de velocidad en determinados tramos fueron una constante los días después del accidente. Claro, y eso abre otra incógnita.
Las incidencias en otros puntos de la red.
Tras lo ocurrido en Adamuz, hasta 80 tramos de AVE y 900 en la red convencional han sufrido limitaciones de velocidad. Unas medidas que van desde la obligación de no superar los 20 km/h hasta reducir a 160 los puntos en los que se suele ir a 300 km/h.
Que los ferroviarios lo tenemos claro. Es decir, nosotros íbamos a 300 km/h circulando, yo soy mayorista de la AVE, y de golpe y porrazo, una semana, se tiene que ir a 160. La conclusión la tiene que sacar cada uno, pero de una normalidad absoluta a la situación que estamos ahora, ese tránsito no es normal.
Todos estos cambios de velocidad que ha aplicado ADIF han provocado que se hayan reducido hasta un 9% los trayectos de trenes durante este mes de enero en comparación con diciembre. Decisiones tomadas por problemas en esos tramos y por un mantenimiento que quizás no es el adecuado.
El mantenimiento de la vía.
Cada línea tiene que tener permanentemente el mantenimiento adecuado para conservar las prestaciones para las que fue construida. Si hay que bajar las velocidades, es porque algo está pasando. Para hablar un poco de la situación o de lo que sabemos de nuestras infraestructuras, hemos llamado a José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Don José, ingeniero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Si claro, me permite, hay muchas.
Porque,
sí, ¿cómo no?
Si me permite, antes de empezar las preguntas, que estoy encantado de contestarlas, uh-huh. Es que como el presidente del gobierno y el ministro hablan de bulos, pues yo quiero desmentir uno que están diciendo que es un bulo. Mire, en enero de 2026, en un documento del gobierno de España, pone el accidente de Adamuz y el estado de las infraestructuras ferroviarias en España, datos no relatos. Y concretamente, en la página 19, dice, en particular, en el tramo de Adamuz, las actuaciones consistieron en la sustitución de los desvíos existentes, así como en el reemplazo completo del carril y las traviesas, finalizando los trabajos en mayo de 2025. Entonces, cuando es que algunas veces lo hemos dicho desde la asociación, y nos dicen que es un bulo, pues este bulo está producido por un documento elaborado por el Gobierno de España en enero de 2026 que se llamaba Datos no Relatos. Una vez dicho esto, que quería aclarar a todos los oyentes, porque, en fin, los que nos estamos dejándonos, digamos, la piel, trabajando, compañeros nuestros, en aclarar el tema y en pedir que se haga un mantenimiento exhaustivo de las infraestructuras, nos encontramos con esas desagradables sorpresas.
Claro, porque de ese texto que acaba de leerme usted, José, la clave es sí. Reemplazo completo.
Efectivamente, que ya no hablamos
es que eso no hay lugar a dudas.
De reemplazo completo, escrito por el gobierno de España en un documento que bueno, estoy viendo ahora mismo con mis ojos, porque lo tengo delante de mí.
Sabemos.
En fin, ya, si quieres contigo, vamos. Pero es que quería aclarar, porque me parece que no son de recibo cuando se hace una cosa de este tipo.
Es que al final sabe qué pasa, que se siembra la duda sobre los propios profesionales que están currando en esos tramos, en esas vías, en esos técnicos.
Claro. Porque estoy convencido, claro, no se hizo, pero que el bulo no nace, digamos, de una asociación profesional como la nuestra, sino que el bulo sale del propio ministerio y del propio gobierno de España. Y es lo que quería dejar claro, ¿no? Porque muchas veces, no, es que ha habido hasta técnicos que lo decían, no, recogemos lo que el propio gobierno ha dicho, y ahora, lógicamente, pues, ¿cómo no nos vamos a creer lo que dice el presidente de la CIAF? Pues claro que sí, faltaría más, pero trabajamos sobre las hipótesis que nos van dando las personas que están en la vía. Sí.
Hablando de infraestructuras, de mantenimiento, claro, es inevitable hablar de dinero. ¿Es la madre del cordero? ¿Esto es una cuestión presupuestaria y de gasto, don José?
Claro, sin ninguna duda. Además, el mantenimiento es fundamental, y si el dinero, que efectivamente ha tenido más dinero que nunca, incluso con los fondos europeos, pero se destina un porcentaje muy elevado todo a obras y se va disminuyendo el porcentaje de mantenimiento, pues nos encontramos con lo que el propio presidente ha dicho hoy en la comparecencia, es que el tren auscultador había pasado ya en el mes de septiembre. Oiga, si el tren auscultador, que es el que detecta, por así decir, los posibles fallos en la composición del carril o en las propias soldaduras, ha pasado en 4 meses, pues yo estoy convencido, a lo mejor, que si llega a pasar cada 15 días, pues hubiera detectado este fallo o bien en el carril o bien en la soldadura, y desde luego hubiera detectado que la vía estaba rota, según dice el presidente de CIAF, con anterioridad a que pasara el tren, ¿no? El tren Irío. Sí. O sea que el mantenimiento, el dinero para mantenimiento es fundamental. Y fíjese una cosa, que es que, claro, es que la respuesta la da el propio presidente del gobierno. O sea, después de 47 muertos, podemos destinar un montón de dinero más a mantenimiento que no se destinaba antes.
Pues claro.
Entonces, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, si los maquinistas y desde la asociación estábamos ya diciendo en el verano pasado, que recordarán todos sus oyentes los tremendos retrasos que tenía nuestra red ferroviaria, y siempre nos sacaban el mantra de que es que somos los más puntuales después de Suiza. Pues mira, me da lo mismo que sea Suiza puntual, los trenes tardaban 2 horas, 3 horas, se paraban a la mitad de la vía, fallaba la catenaria, fallaba todo lo que tenía que fallar, y eso sin ninguna duda se debía a falta de mantenimiento. Claro. Los maquinistas ya pidieron bajar la velocidad. Pues bueno, tenemos unos trenes auscultadores, tenemos un mantenimiento, se llama estático, para ver, digamos, la geometría de la vía. Tenemos los acelerómetros, bueno, los acelerómetros, para que todo entiendas, casi como medir el confort del tren, cuando decían, que ahora hemos visto, ¿no?, que los tripulantes, ¿no?, del tren, que decían que no podemos servir la comida, no podemos servir el café. Bien, esto se debe a que la vía no está en perfectas condiciones, sin ninguna duda.
Como si hubiera turbulencias de un avión, pero en un tren sobre una vía. Eso es imposible.
Claro, o sea, y eso se debe sin ninguna duda al mantenimiento. Y ahora, claro. Bueno, pues ahora yo me felicito, ¿eh? Porque ahora parece ser que ya nos vamos a tomar en serio el tema del mantenimiento, se va a dedicar el dinero necesario, y vamos a poder tener el tren de alta velocidad, pues dentro, bueno, no será inmediato, pero dentro de un par de años, pues tendremos nuestro tren otra vez en condiciones, porque no está obsoleto en absoluto. Y podremos ir a 350 kilómetros por hora, como dijo el ministro. Claro que podremos ir, pero para eso hay que ponerse a trabajar desde ya,
En fin, lo terrible.
Atender las nuevas líneas ferroviarias, pero atendiendo las de ahora, que son muy, muy importantes.
Lo terrible, lo apuntaba usted al principio, es que hemos empezado sobre bulos y mentiras. Y a partir de ahí la desconfianza crece, el miedo, y estamos hablando de vida y de seguridad en el transporte, que la cosa no es
sí,
para
hombre,
bromas,
yo
en fin.
Quiero tranquilizar, yo quiero tranquilizar a todos los oyentes, el tren es seguro. A mí me decían, ¿y tú tienes miedo del tren? Oye, yo lo aseguro que el día que pongan el tren Madrid-Sevilla, tengo
seguro
que ir a Sevilla,
sí.
Iré en tren, o sea, sin ninguna duda. Pero claro, hay que atender, pues, por ejemplo, en el tramo este hay 114 soldaduras, en teoría igual a la que se supone, que no se sabe si se rotó primero la soldadura y luego el carril, o primero el carril y luego la soldadura, pero hay 114 soldaduras iguales. Bueno, pues tenemos que estar completamente seguros de que están en perfecto estado de revisión, y bueno, y para eso hay que pasar los trenes auscultadores pues con más frecuencia de la que se pasa actualmente.
Claro.
Y luego las bateadoras, que son las máquinas que mueven el balasto donde se soporta la vía, que es además, pues bueno, pues detectan también si hay alguna irregularidad con las máquinas bateadoras el ajuste en altura, en peraltes, en alineación. En fin, yo creo que le diga, yo quiero tranquilizar a todos sus oyentes, pero que los trenes son seguros, pero que qué pena que haya tenido que poner 47 muertos encima de la mesa para que el presidente del gobierno y nuestro ministro diga que hay que aumentar el mantenimiento, que hay que aumentar
el
dinero, y en fin,
está
pues
claro.
Eso es triste que no lo podamos abordar sin tener que lamentar víctimas.
Don José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, gracias, suerte, don José.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos.
Buenas noches. Ahora todos miramos, claro, la fecha de reapertura. Recordemos que en un primer momento el ministro Puente dijo el 2 de febrero como el día para hacerlo, pero esos plazos fueron ampliándose por culpa, entre otros motivos, de los temporales, eso argumentan, de las últimas semanas. El caso es que seguimos sin perspectivas ni fecha de cuándo podrá ver AVE a Andalucía.
Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero, como saben, en estos días tenemos una situación climatológica y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación.
La confusión es máxima. Renfe, Irio, Uigo han puesto ya a la venta los billetes para el sábado 14. De hecho, ya están todos vendidos. Por otro, desde Adif siguen sin confirmar de manera oficial esa reapertura. Una sensación de incertidumbre que afecta directamente en la economía de muchos negocios. Javier González es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga.
Hoy por hoy nos preocupa enormemente la imagen que se pueda proyectar, no ya de la provincia de Málaga, sino de España. Imagínese en Córdoba, imagínese en Málaga, imagínese en Sevilla, destinos de ciudad que a lo mejor no dependen tanto de la infraestructura aeroportuaria, pues lógicamente tienen una dependencia enorme de la alta velocidad. Por lo tanto, para nosotros hay enorme preocupación.
Según un estudio del BBVA, estas semanas de interrupción en los trenes están haciendo que haya un descenso del gasto presencial en las provincias más afectadas, como Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla. Una situación que se ha visto agravada por las huelgas de los maquinistas.
El impacto lo está teniendo ya. Los retrasos constantes, las anomalías, las incertidumbres en determinadas cuestiones, en la salida y los destinos, la llegada. Es decir, esto no es casualidad. Aquí hay un problema. Eso está teniendo, lógicamente, un efecto ya económico en toda la actividad productiva de Andalucía.
Juan Cubo es el presidente de ABAPRO, con dos V's, la Asociación Profesional de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Como termómetro de la economía real, ¿Se nota mucho desde hace casi un mes las cancelaciones, la ausencia de reservas en vuestro sector?
Bueno, me gustaría primero, si me lo permite, mostrar mis condolencias a los familiares de las víctimas de este terrible accidente. Y bueno, entrando en materia, sí, especialmente la semana del accidente, pues nuestro sector, bueno, contabilizó aproximadamente un 8% de cancelaciones durante esa semana. Hay que contextualizar en qué momento sucedió, ¿no? Que era un momento de, bueno, temporada baja, no es la época en la que más ocupación haya y, bueno, pues no afectará gravemente al conjunto del año, ¿no? Pero en esa semana sucedió eso y lo que sí que notamos fue una fuerte ralentización de las reservas a futuro. Hay que, los oyentes tienen que entender que enero, febrero para el sector turístico son meses de muchísimas reservas a futuro. Y claro, ante la incertidumbre, nuestro sector, que es muy, muy sensible a cualquier tipo de incertidumbre o duda, pues de repente se paró todo y, bueno, especialmente reservas de Semana Santa, por lo que vengo diciendo, nada más que la mera incertidumbre de saber si habrá o no habrá, pues nos paralizó la reserva. Y bueno, como todo el mundo puede entender, enseguida que se dijo si va a abrir en 10 días las vías, en la vía férrea de alta velocidad, pues volvieron a entrar reservas, pero de nuevo con este escenario de incertidumbre, otra vez se vuelven a paralizar todas las reservas y ahora el parón está siendo más fuerte porque además generamos más dudas todavía, porque si nos dicen 10 días y en 10 días no nos abren, se multiplican las dudas y bueno, claro. Como digo, el escenario no es bueno.
Te mosquean más todavía. ¿Qué son más esas cancelaciones de esas reservas? ¿Turismo nacional o visitas internacionales?
Bueno, en estas fechas y por la alta velocidad desde la capital, los turistas que visitan Andalucía son eminentemente nacionales. Hay también turismo internacional, pero el turismo internacional es verdad que suele utilizar, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Málaga, otros medios para llegar hasta las ciudades andaluzas, ¿no? Así que turismo nacional, que es el que además normalmente ocupa en su mayoría nuestras plazas de alojativas en esta fecha de temporada baja y, como digo, de las fiestas que están por llegar, Semana Santa y otras que puedan haber por las capitales andaluzas.
Desde la Junta están pidiendo al Ministerio, claro, de la Junta y de cualquiera con sentido común, que se abra a la mayor rapidez posible la línea férrea. ¿Cuánto de importante es para esta Andalucía, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, el tren? Porque yo en mi caso personal tengo que viajar a Sevilla en las próximas fechas y me estoy volviendo loco para cuadrar horarios con la poca oferta de aviones que hay.
Claro, es que bueno, hace unos años cuando no teníamos la comunicación con la capital a través de la alta velocidad, pues la verdad es que había pues muchísimas más opciones al menos de otro tipo de transportes, esencialmente el aéreo. Es verdad que con esa vía de comunicación tan rápida y, oye, tan cómoda, pues muchísima gente se ha acomodado a ese medio. Para nosotros, desde luego, crucial, y no solamente como capacidad alojativa. Hay que pensar que la gente que nos visita, que visita Andalucía, cualquiera de sus capitales, cualquiera de sus ciudades, o bien por turismo o bien por trabajo, no solamente generan riqueza, ingresos en los alojamientos, también consumen en los restaurantes, utilizan los servicios de taxis. En realidad es importantísimo que esa comunicación esté abierta porque es crucial para nuestra comunidad y, como digo, insisto, no solamente para hoteles o alojamientos turísticos, viviendas turísticas, también para el resto de la actividad, porque todo se ralentiza, todo se para.
Escuchábamos antes a Javier González, el presidente de los empresarios de Málaga, decir del daño en la imagen. ¿Os preocupa? ¿Os preocupa que esto pueda dañar la imagen no solo en el corto plazo, sino lo que es la marca?
Verás, mi opinión personal es que en Andalucía, en España, vendemos seguridad, vendemos tranquilidad, vendemos calidad, vendemos clima, y bueno, esa es una de las componentes esenciales. Se ha generado, evidentemente, y es imposible pensar que no, un clima de incertidumbre y de inseguridad en torno a esa vía de comunicación tan, tan importante, como venimos diciendo, para nuestra comunidad. Y claro, por supuesto que desde mi punto de vista, se perjudica la marca España. Solamente confiamos en que efectivamente se pongan medidas sobre la marcha de modo inmediato y se genere la suficiente confianza para que, bueno, todos los ciudadanos, no solamente los turistas, cualquier persona que se tenga que desplazar a través de las vías del AVE, pues lo hagan con total confianza y seguridad, porque de verdad que no puede ser que en un desplazamiento de trabajo, de ocio, de estudios, como, bueno, algunos de los testimonios que tenemos de las víctimas del accidente, pues alguien pierda la vida, un familiar pierda la vida. La verdad es que es poco, no tiene ningún tipo de justificación que estas cosas sucedan.
Juan Cubo, presidente de la Asociación Profesional de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Ojalá esto se arregle total y absolutamente cuanto antes. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de las claves que quedan por resolver en el accidente de Adamuz cuando estamos a punto de cumplir un mes del accidente. A falta de que se reabra de nuevo el tramo y la vía entera, seguimos sin saber qué pasó. Todo mientras muchos sectores, el turismo, empiezan a notar la suspensión de esas líneas férreas fundamentales para nuestra economía. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, no sabía de qué ibas a hablar, pero cuando he escuchado la palabra mentira en boca de Pedro Sánchez, oye, me ha dado así como un escalofrío.
Vamos a ver, estamos hablando de un mes, ¿verdad? El primer viaje de la Tierra a la Luna tardó 4 días. Ocurrió en el verano de 1969 del pasado siglo. Ahora, en el siglo XXI, en 2026, 57 años después, llevamos ya un mes intentando saber qué sucedió en un viaje de tren que ha causado 47 muertos y todavía no hay una versión oficial definitiva. Esta mañana, Pedro I el Mentiroso y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pachi López, han coincidido en que esto es cosa del cambio climático, que las inversiones se han hecho con responsabilidad y que a veces suceden imponderables. Con esto creen que las familias enlutadas de las 47 víctimas se habrán quedado satisfechas. Lo que no se entiende es que los trenes de alta velocidad vayan tan despacio si todo está bien y se han hecho las inspecciones adecuadas. ¿Qué pretenden? ¿Joder a los viajeros sin ningún motivo? Claro que si lo han asegurado Pedro I el Mentiroso y Pachi López, será porque tienen razón. Pachi López es un hombre de convicciones. Sobre sus hombros, más de una vez, llevó el ataúd de un compañero socialista asesinado por ETA. Luego no ha dudado en mostrarse amable y obsequioso con uno de los pertenecientes a la banda que asesinaba a sus compañeros, como es el caso del conocido secuestrador, hoy en excedencia, Arnaldo Otegi. Más aún, Pachi López ha mantenido un discreto silencio ante el escándalo de la salida a la calle del que fue jefe de ETA, Cherokee, condenado a 400 años, mostrando ese coraje, esa valentía que comparten tantos políticos del PNV y del PSOE del País Vasco. Es más, cuando se difundió que ETA había designado a un francotirador para asesinar a Pachi López, y ETA informó que eso era mentira y que seguramente se lo había inventado Pachi López, dando Pachi otra vez muestras de su gallardía, no desmintió a ETA. Y si afirma que Felipe González ya no es un referente del PSOE, pues será que los referentes del socialismo español son ahora Pachi López y Pedro I el Mentiroso. Y a lo mejor antes de las Navidades hay una versión sobre si ese trozo de vía se rompió, quizás porque era una vía asesina. Algunos desconfiados pueden colegir que si los españoles nos creemos lo que dicen estos demostrados expertos en embustes, trolas y patrañas, será porque somos tontos. Pues mira, es posible que los desconfiados no digan una mentira y tengan razón.
Lo dicho, escalofríos. Gracias, Luis, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, nos sigue pareciendo surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es que es hora de irse a la Mutua y así todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío, ¿no?
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El campo ha vuelto a levantar la voz hoy con la gran tractorada que ha paralizado el centro de Madrid. Convocada por el Sindicato Agrario Unión de Uniones, más de 8.000 agricultores, ganaderos, 500 tractores llegados desde 15 provincias españolas han mostrado su descontento ante el Ministerio de Agricultura por la situación del sector primario. No solo por los recortes de la PAC, que también, sino por el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur.
Los costes de producción que tenemos y las exigencias de Europa frente al mercado latinoamericano, no tenemos nada que hacer con ellos. Nuestro coste de producción rondará casi los 400 euros, más o menos. Y en América del Sur su producción es mucho más baja, su coste de producción es mucho más bajo.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Como decíamos, las protestas no solo son por el acuerdo con Mercosur, el campo también se ha levantado por la pérdida de rentabilidad que están llevando al cierre de explotaciones, a que no haya relevo. Más allá del acuerdo, tienen razón en su situación tan complicada, ¿no?
Bueno, tienen una situación complicadísima y tienen muchos problemas, ¿no? Pero yo creo que se enfrentan a 3 grandes retos de forma así como inmediata. El primero son esos acuerdos comerciales como Mercosur, pero no solo Mercosur, hay otros. En segundo lugar, la regulación y la burocracia de la Unión Europea, Ángel, esas tasas medioambientales y los impuestos, que son una burrada. Y en tercer lugar, la reducción de la PAC. Claro, muchas de estas explotaciones estaban subvencionadas por la PAC, por el dinero que venía de Europa. Si les reducen esas subvenciones, les abocan al cierre.
Claro. Álvaro Gavilanes es un agricultor de la localidad de Brunete, aquí cerca de Madrid, que ha estado hoy en esa tractorada. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estáis?
Eso digo yo. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido la jornada? ¿Has sido tú con tu tractor o cómo ha sido?
Sí, sí, yo he estado hoy allí presente con mi tractor y bueno, pues ha sido emocionante y también con cierta rabia, ¿no? Porque tener que luchar por lo que lleva luchando nuestros antepasados años y años y años y ver que lo podemos perder todo, pues también da rabia, da coraje.
El sector primario, fíjate que hemos hablado todas las semanas, ocupamos especialmente una sección para ello, pero ahora mismo puede ser el peor momento de los últimos años.
Pues mira, Ángel, te voy a ser sincero, yo llevo en esto 25 años, yo me formé mi explotación en el año 2000 y la verdad que para mí es el peor momento. O sea, lo antes vivido cuando lo llevaba mi padre y lo llevaba mi abuelo, pues nunca ha estado tan mal. La verdad que es un momento crítico para nosotros.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal? Claro, buenas noches.
Cuando hablamos de los recortes de la PAC, ¿cómo os afecta? ¿Qué cambia para que lo entienda la gente?
Pues bueno, lo primero que entiende la gente es que nosotros no cobramos una subvención como tal, así porque así. O sea, la Política Agraria Común, que es la abreviatura de PAC, nace en los años 80 para garantizar un sustento a todo el mundo que se pudiera alimentar a un precio que sea adecuado para todo el mundo, ¿no? Y para todos los bolsillos. Entonces, nosotros cobramos esa contraprestación para garantizar que todo el mundo tenga sustento. Porque si no, no podría ser. O sea, si nosotros competimos con las subidas que hay de los insumos año tras año, tendríamos que incrementar mucho más ese precio y, claro, repercute en todo. Repercute en la leche que vemos todos los días, en el pan que comemos todos los días, en los filetes que ponemos en el plato, el pescado, en todo. Entonces, cobramos esa subvención, ese subsidio, por tener una compensación a la congelación total del precio del cereal. O sea, el precio del cereal sigue congelado, se puede ver el histórico de las lonjas que marcan el precio del mercado del cereal año tras año, que hay una oscilación en 40 años de un céntimo, dos céntimos. Seguimos vendiendo la cebada este año a 18 céntimos y el trigo a 19 céntimos.
A una explotación como la tuya, de cereal, ¿cómo os puede afectar que entren productos del Mercosur?
Pues el problema, como bien ha dicho antes mi hermano, es que Mercosur, no solo Mercosur, Ángel, o sea, hay otros tratados que también nos afectan directamente, como puede ser con India o con Asia o África, que también meten cereal a Europa y a España, claro. Que ellos tienen los costes de producción mucho más económicos en los sueldos, en tema de fitosanitarios y temas de combustibles. Entonces, claro, nosotros no podemos competir contra eso, porque siguen metiendo el grano mucho más barato que nosotros en Europa y producen más que nosotros.
Fíjate, congelado 40 años y es mucho más barato, ¿no? Y todo son las trabas europeas y estas políticas, ¿no? ¿Qué le pedís a las instituciones, Álvaro? ¿Qué deberían de hacer?
Pues el problema es que, vamos, Mercosur ya no tiene vuelta atrás, porque tardará un año, tardará dos. Como bien sabéis, está ahí paralizado por la justicia europea, pero nos han engañado y está firmado. Tardará a entrar en vigor poco, pero lo que sí que nos duele mucho y lo que nos hundiría es el tema de los recortes de la PAC. O sea, nosotros ahora mismo, si nos recortan el 22% como quieren, es que nosotros ese importe que quieren quitarnos de la PAC, el 22%, es más del margen que nosotros podremos ganar limpio en nuestro negocio. O sea, que es que entonces cambiamos dinero, o sea, tenemos que poner dinero por trabajar, tendríamos que abandonar. Entonces, eso es lo que más daño nos haría ahora mismo. Y luego las políticas estas ecológicas que tiene Europa, que ha instaurado Europa, que llevamos 6-7 años sufriéndolas, que tenemos que tirar el 7% del total de la superficie de nuestra explotación destinada a ecorregímenes para que vivan los animalitos y los bichitos y que claro, nos produce un coste extra, porque tenemos que sembrarlo y tenemos que dejarlo sin cosechar y sin poder coger nada de ahí, para que el ecologismo que ellos dicen tenga que sobrevivir.
Una última cuestión. Has hablado de abandono. Antes te has referido a tu padre, imagino que a tus abuelos, a tus tíos, así en todo el campo de España, pero ¿después de vosotros hay relevo?
Pues mira, Ángel, es triste decirlo. Yo tengo un hijo que tiene 14 años. Yo con su edad, mi padre ya me había enseñado a arar, a llevar el tractor perfectamente o la cosechadora, y yo a mi hijo no le quiero enseñar porque en esto no veo futuro. Entonces es muy triste que en una explotación, o sea, en una familia de tradición agrícola, que tenemos una explotación bastante importante, que ha sido la base de luchar y un sueño para nosotros conseguirlo donde hemos llegado, que se tenga que perder porque las políticas, pues al final, nos van a llevar a tener que abandonar.
Pues estaremos atentos en la medida que se pueda apoyar o hacer ruido. Álvaro Gavinales, agricultor en Brunete, suerte y gracias.
Pues muchas gracias, Ángel, y gracias por dar voz al campo. Y si me permites, quería hacer un agradecimiento a toda la gente que ha hecho posible hoy que nos deis voz y que estemos ahí, a los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, sobre todo a la comandancia de la Guardia Civil de Tráfico de Móstoles, que siempre ha estado ahí con nosotros todo el día y nos ha guiado por todas las carreteras sin tener ningún incidente, y también Policía Nacional y Policía Local. Y claro que no, a la gente que ha estado hoy en el pueblo de Madrid aplaudiendo y sonriendo a todos los tractores, que también es
motivo
de agradecer.
Y si me permites, Álvaro, comiéndonos el marrón, que también ha sido complicadito.
Pues sí. Se agradece más. Y también lo lamentamos, porque oye, nadie quiere molestar a la vida cotidiana de todo el mundo. Tiene gente que tiene que ir al médico, a llevar a los niños al cole. Pero bueno, se agradece, sobre todo cuando pasas con el tractor y la gente aplaude y te sonríe y nada más que buenas palabras y mostrando su apoyo. Nos dan fuerza y aliento para seguir luchando.
Venga, Álvaro, suerte, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Gracias.
Adiós.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Más cosas. La IREF ha confirmado que el gobierno elevó la recaudación tributaria casi un 10% el año pasado. Se dice pronto, tú lo adviertes todos los mediodías. Solo el año pasado, un 10% más de recaudación en impuestos. Ojo. Dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es la que audita nuestras cuentas, que la evolución macro y la subida de los precios ha impulsado esa recaudación, claro. ¿Qué te parece?
Pero es que fíjate, el gobierno recaudando, incrementando su beneficio a doble dígito. Ni las grandes del IBEX. Un 10%, y además es un 10% acumulado, porque es un 10% el año 25 frente al 24, pero es un 10% más del 24 frente al 23, y así desde el año 22. Ángel. ¿Y todo por qué? Pues mira, por dos causas. La primera, por la no deflactación de la inflación en el IRPF. Es decir, como no nos reducen la subida de los precios en el IRPF, no te lo reducen, pues tú pagas más. Y es esa sensación de ir siempre detrás corriendo del carrito de la compra, ¿no? Y la segunda, por el IVA. Porque como han subido de forma extraordinaria todos los precios de todos los bienes y productos, lo acaba de explicar Álvaro, las razones básicas, por ejemplo, en el caso de la cesta de la compra, ¿verdad? Pues se ha incrementado de forma exponencial la recaudación por el IVA. Y la recaudación por el IVA, por el impuesto de sociedades, por las empresas. Pero vamos, doble dígito, ni las empresas del IBEX 35. O sea, a ver cuando vemos el Santander gana un 10% más que el año anterior. Imagínate.
Sí, es verdad. A ver cómo interpretamos este dato. La creación de empresas...
O sea, lo que te quiero decir es que es una burrada.
Ya. Digo, la creación de empresas alcanzó en 2025 su mayor cifra de los últimos años. Nacieron 127.000 nuevas sociedades. Un buen dato, pero, ojo, aumentaron las disoluciones casi un 4% más que en 2024, hasta las 26.000. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Al mismo tiempo que se desacelera la economía, también lo hace la creación de empresas, aunque ambos indicadores sigan subiendo con fuerza. 2025 cerró con casi 126.000 nuevos negocios, máximos del 2007, casi un 8% más que el año anterior, pero ese repunte estuvo por debajo del 9% de los dos ejercicios anteriores, y al mismo tiempo más de 26.000 empresas echaron el cierre. Es el segundo peor dato de la serie histórica. fabrica 120 disoluciones diarias solo en el mes de diciembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las peores cotas para un mes como este de la serie histórica. Madrid, Cataluña y Andalucía lideraron la creación de empresas el año pasado, sobre todo en el sector inmobiliario, financiero y de seguros.
Lo dicho, Pilar, luces y sombras.
Sí, bueno, y también hay muchas personas que se quedan en el paro o que llegan de otros países y crean empresitas. O sea, estamos hablando de negocios, de comercios. Hay muchos autónomos que se hacen autónomos societarios, que tienen una sociedad para formar su como núcleo de su empresa y a partir de ahí contratan a una o dos personas. Muchísimas mujeres y mucha gente que se queda en el paro y que ve en esto una salida. Claro, el problema, lo explicaba Marta muy bien, es la desaceleración tanto en la creación de nuevas empresas. O sea, si tenemos en cuenta que está creciendo la población entre 350.000 y 450.000 personas nuevas al año en España, ¿no? Y se está un porcentaje muy alto de estas personas crean, son autónomos y crean sus pequeñas empresas, pero también se está destruyendo de una manera mucho más acelerada. Es complicado.
Sí, sí. Oye, mira esto. El Consejo Europeo ha dado esta tarde luz verde a un nuevo arancel para los paquetes pequeños de menos de 150 euros que lleguen de China. Se les cobrará una tasa de 3 euros y va a afectar sobre todo a Temu, Shein o AliExpress. En 2024 entraron 4.600 millones de paquetes de este tipo en la Unión Europea. Esta nueva medida entra en vigor el 1 de julio. ¿Qué te parece?
Pues que uno, estaba avisado; dos, la invasión de productos sin cumplir con los requerimientos de la Unión Europea de terceros países, fundamentalmente de China, está abrasando no solo la competitividad, sino puestos de trabajo, o sea, en la Unión Europea, y había que ponerle alguna medida. ¿Esto a quién afecta más? A los más vulnerables.
Claro. Oye, seguimos conociendo cifras de pérdidas que está dejando el temporal en el campo. En Jaén no se ha podido recoger el 40% de la aceituna, ojo, casi la mitad. Esto va a afectar, claro, a la campaña de aceite, pero veremos, porque va a repercutir sí o sí a nuestros bolsillos, ¿no?
Sin ninguna duda. O sea, la aceituna, y lo vimos durante la sequía, acuérdate, tiene un impacto directo en el precio, ¿no? Tanto la recogida como los kilos, como la calidad. Y es muy elástica, ¿no? La relación de una mala cosecha con el incremento de los precios, esto es una relación directa. Y sin duda, vamos, ya lo vas a ver.
Más cosas. Una de las principales empresas cerveceras, como Heineken, ha anunciado hoy que despedirá a casi 6.000 personas. Es alrededor del 7% de la plantilla total. Lo hace, argumentan, tras la caída de los ingresos y el volumen de pedidos del año pasado. Dicen que se nota el bajón del consumo de cerveza en los últimos años. Claro, hay marcas que son especialmente simbólicas y Heineken es una de las marcas de nuestra vida, Pilar.
Claro, claro. Bueno, son 6.000 despidos en todo el mundo, pero efectivamente España es un país consumidor de cerveza, creo que es el tercero de la Unión Europea, pero está cayendo en picado el consumo de cerveza. ¿Y por qué cae el consumo de cerveza? Perdón, igual que está cayendo el consumo de vino, por ejemplo. Primero, porque los jóvenes no beben tanta cerveza y si beben cerveza la beben sin alcohol. Y en segundo lugar, por las medidas de salud, porque se ha hecho una campaña explicando que beber cerveza es malo para la salud y hemos dejado de beber cerveza.
Oye, mira qué titular estoy leyendo en ABC, me queda un minuto, a ver. Von der Leyen.
Déjame toser.
Venga, tose, tú tose tranquila. Bajas el pivotito del micrófono, toses y yo sigo. Digo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado reglas comunes para crear empresas en 48 horas y poder operar en toda la Unión Europea. Ojalá le funcione, pero ya podemos aprender aquí cómo se crea una empresa en 48 horas, ¿no te parece?
Mira, en Delaware la creas en 24 horas.
No, ojalá.
Es decir, poderse, pero se puede, y sería fantástico, porque en España, yo ahora no tengo delante los datos, pero hace un par de años tardabas como 70 o 75 días.
Bueno, y si tienes suerte.
Efectivamente, y si tienes suerte.
Bueno, Pilarín,
sí, sí,
que
eso incentivaría muchísimo todo, la agilidad, menos burocracia, más barato y más rapidez para ponerte a trabajar.
Sí, sí, seguro que sí.
Bueno, que todo esté tranquila. Gracias, mañana más.
Te escucho, un besito, hasta
igual,
luego.
Igual, te escucho igual, Pilar, adiós. España es uno de los países con mayor pobreza energética de Europa. Ha crecido casi un 200% desde el año 2008 y ahora mismo la sufren casi uno de cada cinco españoles. Esta pobreza energética no es ajena a ningún punto del país. Se da en todas las regiones, en zonas urbanas, rurales, aunque es verdad que hay unas áreas más vulnerables que otras. Aquellas, por ejemplo, que sufren temperaturas más extremas en invierno o en verano, o que tienen problemas para el pago de los servicios públicos en general. ¿Cómo se puede luchar contra esa pobreza energética? ¿Cómo afecta a nuestra economía? Vamos a preguntárselo a Rodrigo Ramírez Pisco, es profesor de gestión energética en la Universidad Carlemany. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo, en términos generales, claro, a ver cómo lo resumimos, se puede luchar contra esa pobreza energética? Porque no somos conscientes de la gravedad del problema, me parece.
Sí, realmente la pobreza energética es algo con lo que viven muchos de nuestras familias aquí en España en general. Es causada por muchas razones, entre ellas la incapacidad de pago, pero entre otras la incapacidad de tener energía en buenas condiciones. En algunas regiones aisladas, algunas personas no pueden llegar a los niveles necesarios de energéticos para satisfacer sus necesidades. Existen maneras de minimizar eso, pero se trata de acciones que tienen que estar coordinadas y de alto nivel.
Claro, en ese sentido, desde las administraciones en plural, porque esto depende de muchos, ¿qué se podría hacer?
Existen, varias cosas que se pueden hacer que son muy importantes. La pobreza energética genera, digamos, dificultades para satisfacer las necesidades básicas, energéticas básicas. Y eso se traduce por pasar frío en invierno, mucho frío, y pasar calor en verano. Entonces, primero se pueden hacer planes para mejorar, digamos, las condiciones de las viviendas. Estoy hablando a nivel de usuarios urbanos o rurales residenciales. También otra cosa que se puede hacer es mejorar, digamos, lo que es la facturación energética. La factura energética que nosotros recibimos muchas veces tiene colgada una serie de factores que no responden directamente al consumo de la energía. Entonces, eso también se podría mejorar. Y por último, pues obviamente, en los casos que se amerite, pues llevar acciones concretas de ayudas a las personas que estén pasando y que seguramente no serán pocas problemas graves en cuanto a satisfacer sus necesidades energéticas.
¿A quién afecta? Porque esto no es solo cuestión de una clase, de un tipo de ciudadano. Me temo que es mucho más transversal. ¿A quién afecta esa pobreza energética?
Bueno, realmente afecta, digamos, lo decía, a las personas que no pueden pagarlo. Hay una pobreza que es una pobreza escondida de las personas que no aceptan que son pobres, digamos, familias que no aceptan que son pobres y pasan realmente momentos críticos, sobre todo por temperaturas extremas. Afecta en un gran porcentaje a las personas que arriendan viviendas y que los propietarios no se hacen responsables, digamos, de las mejoras o el acondicionamiento de las mismas, y afectan las regiones que son extremas, no, sobre todo en esos sitios donde no hay buenas viviendas y los climas cada vez se ponen más extremos, pues afecta mucho.
¿Cómo afecta a la economía en general?
Pues la afecta de muchas maneras, ¿no? La no satisfacción de las necesidades básicas energéticas pues hace que ese colectivo pues sea vulnerable económicamente, ¿no? Y esto vamos a hablar desde la sociedad misma, pero también, digamos, a nivel empresarial pues obviamente hay unos impagos que afectan, digamos, las carteras de las compañías, esto es innegable, y también, digamos, a nivel de generación de nuevas oportunidades, ¿no? También hay, pues digamos, estas esta sociedad también tiene problemas en cuanto a niños y adultos mayores que también pueden estar afectando su salud. Es decir, puede llegar a ser una afectación muy transversal y muy profunda, digamos, a las personas que sufren esta pobreza energética.
Y una última cuestión, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué ha aumentado un 200% la pobreza energética en España?
Bueno, tenemos que las condiciones climáticas han variado. Bueno, prueba de ello son los acontecimientos climáticos que han derivado, digamos, en problemas graves en los últimos años. Es decir, cada vez tenemos unos climas más extremos, esto es demostrable con las cifras, pero también tenemos una mayor conciencia de medición de los indicadores de pobreza energética. Creo que tenemos en este momento mayor claridad que hace unos 10, 15 años frente a lo que determinamos como pobreza. La pobreza es multidimensional, entonces no había una cantidad de indicadores que fueran lo suficientemente profundos como para medir de manera determinante la pobreza energética. Ahora tenemos unos indicadores mejores, tenemos unos datos mayores y por desgracia las condiciones climáticas han cambiado mucho en los últimos años.
Pues o tomamos medidas o puede ir a más todavía este drama de la pobreza energética en España. Rodrigo Ramírez Pisco, profesor de gestión energética en la Universidad Carlemany. Gracias por la clase.
No, gracias a ustedes por contactarme.
Buenas noches, adiós.
Buenas noches.
Semifinales de la Copa del Rey en COPE. Este jueves desde las 8:30, noche de Copa en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga el Atlético.
¡Qué ocasión tuvo el Atlético de Madrid!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
Smart Days en El Corte Inglés. 3 días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas.
Samsung, LG, Asus, HP, Honor, ZTE y muchas más.
Llévate portátiles, móviles, ordenadores.
Y hasta un 40% en televisores. Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
El asunto de Carvajal tiene aristas, ese tema. ¿Desde el club cómo se ve?
Club dicen que son cosas del fútbol.
Que el Atlético de Madrid me traslada a mí que no hay problema.
Perdón, entonces, ¿cuál es el problema que dicen Griezmann y Coque?
Pues no se sentirán cómodos por algún tema del terreno.
Se va Laporta de presidente, es precandidato.
Se ha ido ya a las 12:19 del mediodía.
Concretamente, 12:19.
Ha dimitido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No esto no es enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte en los 10 Hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.